A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Soy Javier García Labuble. Espero que hayan tenido una buena semana. Y hoy vamos a estar casi con la mesa completa para entrevistar, como siempre, un entrevistado de lujo, y esta vez con el gusto de que sea una voz que nos lleva por toda Hispanoamérica, porque es Antonio Sola, a quien le doy la bienvenida y después voy a presentar formalmente. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Javier, querido, buenas noches, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Mario Terzano, director de Radio Cultura? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Muy contento con el programa de hoy. Bienvenido, Antonio.
Gracias, Mario.
Mucho entusiasmo, mucha esperanza. ¿Y qué tal, Roberto Azareto, recién llegado de Europa, de un periplo de casi 2 meses, que nos había prometido seguir linkeado por internet, pero se le rompió la computadora?
Y los horarios no coincidían. Bueno, buenas noches y espero que seguramente vamos a hacer un buen programa con nuestro invitado.
No tengo ninguna duda, perfil muy interesante. Ahora sí, permítanme hacer una presentación formal. Construir un mundo mejor depende de todos, no solo de los políticos, resalta Antonio Sola, nuestro invitado de hoy. Conocido mundialmente como creador de presidentes, por las 16 victorias presidenciales conseguidas en países de África, América y Europa. Antonio es estratega y ha realizado más de 500 campañas electorales de todo tipo. Entiende que ganar es fruto de la ciencia, la técnica y el arte, y que no todos sirven para gobernar, coincidimos. Por eso, valora especialmente la dimensión ética de los candidatos con los que trabaja. Hoy dirige procesos en 4 de los 5 continentes del planeta y está considerado dentro de los top 5 de los estrategas a nivel mundial. Se califica como desafiante y disruptivo. Antonio sostiene la muerte de las ideologías. Vamos a conversar mucho de esto. La extinción de la política tradicional, qué alegría, como hoy la conocemos, y el nacimiento de una nueva democracia directa en las próximas décadas. Ha puesto en jaque las tesis tradicionales de liderazgo de las personas y propone una nueva intermediación entre el ciudadano y sus líderes para que la responsabilidad sea compartida y de todos. Antonio preside la Fundación Liderar con Sentido Común, nacida para ayudar a cerrar las grietas que nos dividen, y es cofundador de la Escuela Política Fratelli Tutti, que busca a los líderes del futuro presente para que ayuden a entrar en la nueva era que empieza sin dejar a nadie atrás. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Complutense de Madrid, y máster en Business Administration por el Instituto de Empleo. Hemos hecho una introducción un poco más larga que el usual, pero me parece que ameritaba las condiciones del candidato y sobre todo por si alguna parte de la audiencia no había tenido el gusto y el placer de conocerlo. Ahora sí, formalmente, muy bien, un conversatorio, Antonio Sola.
Nada, Javier, muchísimas gracias, qué honor.
Para nosotros, Antonio, creo que es posible aportar nuestro grano de arena para construir un mundo mejor por medio de la política. Lo creo de verdad y estoy decidido a demostrarlo con hechos, porque una persona no sabe lo que es capaz hasta que se pone a hacerlo. Esto es lo que escribió nuestro invitado, ¿no?, en uno de sus libros, Sola por Sola. Y acá tenés 3 escépticos de esa. Y tenemos la esperanza que nos convenzas en este programa de tus palabras.
Ah, mi querido Javier, bueno, Mario y Roberto, pues la verdad es que sí, estoy arduamente convencido. Yo tengo 50 años, ya no tengo 20 años, así que ya me caí del guindo, que diría mi abuelo, ya me caí de la cama y me podría haber dado cuenta que esto no era posible. Sin embargo, creo que sí es posible hacerlo así. Transformar el mundo no significa cambiar, que Rusia y Ucrania se detengan, etcétera. Cambiar el mundo significa cambiar tu mundo, empieza por uno mismo. Si uno está bien, su hogar puede estar bien. Si tu hogar está bien, tu barrio puede estar bien. Si tu barrio está bien, tu ciudad puede estar bien. Si tu ciudad está bien, tu provincia puede estar bien, tu país puede estar bien, y luego podemos construir un mundo así concebido estando bien. No es al revés. La gran revolución esperable hoy es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Así que en eso creo, y creo que lo que necesitamos hacer es tener más personas preocupadas por sí mismas, más personas preocupadas por lo que les afecta en el espacio de lo íntimo, en lo más cercano, y desde ahí empezar a construir. Y yo he visto verdaderas maravillas, verdaderas transformaciones cuando uno nace desde el principio y crece hacia afuera, como el bambú.
Bueno, pero déjame cuestionarte, ¿no es cierto?, de buena fe, porque está bien. Yo llevo años tratando de cambiarme a mí mismo. Mi mujer me alienta diciendo que si sigo así en 400 años más veremos los resultados. Y es muy difícil cambiar uno ahora. ¿Vos qué has sido? Tú que has sido un hacedor de presidentes. Justamente antes que nos conectáramos, charlábamos informalmente con Mario y Roberto, los presidentes que dio nuestra generación acá en la Argentina. Y la verdad que el resultado ha sido decepcionante, ¿no? ¿Cómo se hace, presidente? ¿Cómo se hace para que un presidente cumpla lo que es su discurso, sus promesas?
Oye, Javier, pero déjame decirte algo antes de eso para no machacarnos en exceso. Cambiar no significa que nosotros tengamos que ser perfectos. Es al contrario. Es entender nuestras limitaciones, nuestros defectos y también nuestras virtudes. Y desde ahí crecer. Y mira, el cerebro es plástico. Eso de que yo soy así porque soy así no es cierto. Uno hasta el día en que te mueres puedes perfectamente crecer y evolucionar, porque el cerebro, no importa la edad, es absolutamente plástico y maleable. Y es capaz, el cerebro, nuestro cerebro, de ser gobernado. Uno puede realmente llegar a gobernarse. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que creo también, a la pregunta que me haces, Javier, es que nosotros le exigimos muchas veces mucho a los ciudadanos que llegan a ser presidentes, para que sean perfectos, pero eso tampoco es verdad. Los líderes llegan al gobierno de lo público con sus virtudes, que crecen durante su mandato, pero también con sus defectos, que crecen durante su mandato. Y en la mayoría de las ocasiones lo que ha sucedido es que los defectos crecen más que las virtudes. Pero como los ciudadanos votamos y nos olvidamos durante 4 años, como es el caso en Argentina o en España, que los periodos electorales duran 4 años, pues resulta que, pues en fin, votamos y nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos sobre lo que votamos y respecto al compromiso que tenemos con nuestro voto. Nosotros no podemos dejar al gobierno de lo público en manos de imperfectos, porque entonces nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Que crecen sus defectos, que tienen la mano larga, que roban, que son corruptos, que son delincuentes muchas veces, que nos dañan, que dañan a los ciudadanos, y entonces cuando nos venimos a quejar ya no nos da tiempo para transformar, co-crear, regular y ayudar en el camino de lo público a los gobernantes, ¿no? No es cierto que nosotros votamos para que los gobernantes nos arreglen nuestra vida. Eso no solo no es cierto, sino que es absolutamente imposible. De hecho, tú acabas de preguntar por los presidentes en América Latina, deja tú que sean malos, dime si hoy, en el estatus en el que estamos mucho mejor, mucho, mucho mejor que deberíamos de estar con todas las capacidades que tenemos, a cómo estábamos hace 20, 30, 40 o 50 años. Pues a lo mejor probablemente no. Te voy a decir un dato en lo que no estamos bien, nada bien con respecto a hace 30, 40 o 50 años. Solo en los valores, solo por pensar en los valores que nos gobiernan a través de los que llegan al gobierno, te aseguro que estamos mucho peor que hace 20, 30, 40 o 50 años. Porque hoy se sabe mucho más de lo que hacen nuestros políticos con nosotros gracias, entre otras cosas, a la tecnología y a lo que nos permite esta. Entonces, bueno, ¿vamos a seguir dejando que hagan lo que quieran con nosotros? Yo creo que hay que preguntárselo también.
Te la dejaron picando, Roberto, hace 50 años, académico de la historia. A ver, ¿cómo estás de acuerdo con lo que acaba de expresar Antonio, que es muy interesante, muy esperanzador?
Bueno, si vamos a la Argentina, no lo hablemos. La Argentina hoy es 2 veces más rica que hace 50 años, pero el mundo es 10 veces más rico que hace 50 años. Y Brasil es 20 y pico de veces más rico que hace 50 años. Entonces, si vamos a la Argentina, ha sido un desastre estos últimos 50 años, sin duda.
Claro.
Salvo que hasta ahora estamos bien, todavía estamos preservando el sistema que recuperamos en 1983, eso sí. Creo que en eso incluso estamos mejor que otros países de la región, donde ya la confianza en las instituciones democráticas y la y virar hacia gobiernos autocráticos está siendo evidente, o el caso de estructuras políticas ingobernables, el caso del Perú, donde gobierna gente que saca el 14%, pero el retorno de populismos autocráticos de izquierda y derecha es otra realidad, nada que ver con lo que pasaba en los 90, donde parecía que toda la región se democratizaba para siempre, ¿no?
Y eso es muy interesante, porque yo te he escuchado, Antonio, y Mario.
No, yo quería preguntarte si muy rápidamente nos podrías dar una síntesis de cuál crees tú que es el común denominador que encuentras en la política latinoamericana, incluyendo Argentina, por supuesto.
Bueno, el principal denominador, es un preguntón este, Mario, que nos da para una botella de vino, que ahora cuando vaya a Buenos Aires, ojalá si estáis por allí, no la tomemos.
Buena idea.
Tres, cinco botellas de vino. Mira, déjame decirte algo, así muy rápidamente. Yo creo que estamos en el fin de una civilización y en el principio de una nueva era civilizatoria, por muchas manifestaciones, pero una de ellas tiene que ver con la detonación de los valores y principios que de alguna manera consolidaron las cinco grandes religiones que sostuvieron sus propias civilizaciones. Eso nos ha llevado, nos está llevando a un fin de ciclo político y están haciendo un nuevo ciclo político en este momento. Y la principal manifestación es el fin de las ideologías. A tu pregunta, fíjate esta traída que acabo de hacer para venir a tu pregunta. ¿Cuál es el principal denominador común en nuestros países de América Latina? Que estamos en una pelea mortal, si me lo permites, en términos políticos, entre ese fin de ciclo político y ese principio de ciclo político, en donde la principal manifestación es la pugna ideológica. Parece que estamos evolucionando hacia adelante, en donde nos estamos olvidando las ideologías, pero en América Latina, en realidad, la gran pelea de la ideología que no quiere morir es tratar de sostener con nuestros gobernantes, de sostenernos a nosotros los ciudadanos, nuestros gobernantes, con las ideologías. Voy a recordar algo, la ideología tiene la misma raíz que la idea, ideología, ideas, pero una ideología es algo mucho más severo y profundo, tiene que ver con un conjunto de emociones, no solo las ideas, el conjunto de emociones es lo grave, porque es por donde nos controlan nuestros políticos. A nosotros nos tienen pobres porque les convenimos pobres, a nosotros nos tienen sin dinero porque les convenimos sin dinero, a nosotros nos tienen jodidos porque les convenimos jodidos, a nosotros nos tienen sin estructuras, sin instituciones, y en la corrupción absoluta porque así les convenimos. Entonces, hoy el principal denominador común es la gran pelea ideológica que está tratando de sobrevivir a como dé lugar en un mundo en donde están agonizando. Te lo voy a poner de otra manera, Mario. Es como el petróleo, los combustibles fósiles en la pelea contra las energías verdes renovables. El petróleo y todos sus intereses están peleando a muerte contra las energías renovables porque no quieren desaparecer. Pero van a desaparecer, el petróleo va a desaparecer, va a terminar de dejar ser energía para el mundo. ¿Qué pasa? Que no quiere desaparecer porque hay muchos intereses. Eso es lo que está dañando. Mira, ha pasado en Chile con Boric, desde luego, ¿qué te voy a decir de Venezuela, Nicaragua, Cuba? ¿Qué te voy a decir de Argentina? ¿Qué te voy a decir de México? ¿Qué te voy a decir de las elecciones en Colombia, que tienen que elegir entre un ex FARC y un tipo que no sabe cómo se llama, que se autolesiona todo el día, que se llama Rodolfo Hernández? Por ahí podría continuar, digamos, podría continuar sin agotarme, digamos, ¿no? Porque es terrible. Ese es el principal denominador común y está haciendo mucho daño a los ciudadanos.
¿Tenés alguna hipótesis por qué llegamos a eso? Yo voy a hacer una hipótesis irreverente, y siendo creyente, y yo sé que vos te definís como guadalupano, ¿no es cierto? Como devoto de Guadalupe. Y yo también soy creyente y devoto, pero tengo una sensación, y me gusta hablar con gente inteligente con vos, que nos pueda decir, que justamente Latinoamérica ha sido el país donde mayor catolicismo y fe hay en el mundo. ¿Te parece que hay una vinculación entre este fracaso, en esta invasión de la ideología y nuestra religión?
Digamos que la fenomenología de las religiones hay que estudiarla también desde este ámbito que tiene que ver con las ideologías. En sí misma la religión, así conceptualizada, es una ideología porque se gobierna a través de un conjunto de emociones y no solo ideas, visto así fríamente en términos técnicos. Lo que yo te diría, Javier, es que nosotros estamos asistiendo al gran fracaso de las religiones. Estamos asistiendo al gran fracaso de las ideologías, y frente a esos grandes dos fracasos, los ciudadanos tenemos en todo el mundo un vacío que no sabemos con qué llenar. Y entonces están produciendo producto de la tecnología, porque es ahí en la tecnología donde ahora nos concentramos todos, esa es la nueva plaza pública, ya no es la física, ahora la nueva plaza pública tiene que ver con la red, es ahí donde nos concentramos y donde manifestamos a través de gritos una búsqueda, como hay un interés claro en detonar el valor y el principio de las religiones, como hay un claro fallecimiento de lo que representan las ideologías, los ciudadanos están en un pleno proceso de orfandad terrible. Y te voy a decir algo, Javier, o lo llenamos pastoreándonos como sociedad, llenamos esos vacíos, o esos vacíos simplemente en un momento de pánico van a terminar llevándonos, como pasa a veces en los estadios, ¿no? Alguien se mueve muy rápidamente, parece que hay un incendio allí y se hace una estampida y tratando de salir del estadio se mueren 50.000 o 25.000, se produce un fenómeno así. Estamos al borde de que eso se produzca, ¿no? Y el mundo, y ya te dejo ahí, Mario, para que puedas... Para que vamos a hablar, y en el mundo realmente está en una Y, que diríamos aquí en España, en una especie de Y. O vamos hacia el lado de las autocracias, claramente, de las dictaduras y autocracias, como es el caso de Nicaragua, Cuba y Venezuela, o vamos hacia un lado que tiene que ver más con la evolución de nuestra democracia, que se ha quedado estrecha para un futuro tan grande. Y ahí participamos todos.
Te puedo pedir paciencia, Mario, porque vale. Es muy interesante este final para... Ha sido muy intenso este primer bloque. Los invito a relajarnos con nuestro primer corte musical. Hemos elegido hoy un poco también para homenajear a Antonio y a toda nuestra audiencia de habla hispana, a la que aspiramos llegar, a un ícono de la canción latinoamericana como es Luis Miguel. ¿Estás en España? ¿Hace mucho frío en España, Antonio, ahora?
No, estoy en el sur de España, que estamos aquí terminando la gira estos días, y hace un chicharrete, que diríamos en el pueblo, un calor espantoso, casi 45 grados.
Acá es al revés, estamos pasando la ola de frío polar espantoso, y por eso el primer tema que elegí es cuando calienta el sol. Así que... que cuando calienta el sol nos cantaba Luis Miguel y seguimos conversando acá en Conversatorio con Antonio Sola. Mario, vos querías hacer un comentario o pregunta de
la... Sí, una pequeña pregunta, tratando de traducir lo que estaba diciendo Antonio en términos operativos, prácticos. Lo que alguna vez hemos comentado en este programa es que todo esto que dices termina transformándose en una pelea de un viejo establishment que está perdiendo y un nuevo establishment que quiere ganar. Y la pelea va por todo. Y entonces, yo no sé si estamos hablando solamente de ideologías o solamente de intereses, donde esto se desbalancea y un poco como el comentario que hizo en el intermedio Roberto sobre la crisis de la ideología, también en la cuna de la ideología democrática de Estados Unidos, ¿no?
Sí, Mario, mira, lo que yo pienso es que, digo, déjame ponértelo así, las ideologías, todas las ideologías tienen intereses detrás. Por lo tanto, efectivamente, hay una pelea entre ideologías más sus intereses contra, en teoría, otras ideologías que representan otros intereses. Y eso está pasando en este momento en nuestros países. Yo ni siquiera, digamos, y aquí estamos dialogando, la verdad es que tengo más preguntas que respuestas, pero yo ni siquiera veo un tema que tenga que ver con el cambio. Cambio esta ideología, este interés del viejo establishment por lo nuevo que está viniendo. Lo que yo veo, Mario, es que, y además retomo lo que estamos conversando de Estados Unidos. Estados Unidos uno cree que es una democracia consolidada, pero vimos que llegó un tipo hierático, loco, que utilizaba muy bien las redes sociales y alevestró a una parte muy pequeña del pueblo americano para incitar, no sé si un golpe de Estado, pero desde luego sí una intervención masiva en el Congreso, en la Cámara. Y lo hizo a través de las redes, espoleó a través de las redes. Lo que yo digo son dos cosas. Uno, nuestra democracia se ha quedado muy estrecha para el futuro tan grande que tenemos, pero entre los ciudadanos la estamos dejando pasar. Y lo segundo que digo es que, como la democracia se nos ha quedado muy estrecha, estamos corriendo graves riesgos y tenemos que sumarnos como estamos haciendo aquí hoy, al diálogo, a la discusión de qué democracia es la que queremos para los próximos 100 años. Nosotros probablemente vamos a estar muertos, pero sí tenemos que pensar lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y sí tenemos una obligación. Mira, hoy es día San Antonio, mi padre se llama Antonio y yo también. Estaba celebrando el día. Y entre otras cosas estaba hablando yo con mis padres, que están en los 80 años, que ellos también son necesarios para aportar en una mesa de discusión lo que ellos vivieron. Porque no es que yo tenga la razón con mis 50, ni tampoco los de los 20 años. Tenemos que sumarnos a una mesa donde seamos capaces de ver qué vamos a hacer con esto que está pasando. Termino este comentario. Es de tal magnitud la nueva revolución tecnológica que viene en camino, la 5G, la Internet de las cosas, la disputa entre China, Estados Unidos y Rusia, que tiene que ver con las guerras y los conflictos que tenemos hoy, por el control del espacio y de la tecnología, porque es tan potente. ¿Sabes por qué, Mario? Porque esa tecnología tiene la capacidad de transformar una vez más la forma en la que vivimos. No es al revés. No es que nosotros modificamos a la tecnología, no. La tecnología modifica la forma en la que vivimos. Y la modifica de tal manera que va a modificar la forma en la que estamos haciendo política, religión, economía, sociedad, deporte. Lo va a volver a hacer. Si no nos preparamos y si no intervenimos ese proceso, lo que va a suceder es que unos pocos en la élite mundial, un 1% del mundo, que son los que hoy nos gobiernan, van a seguir gobernándonos a su antojo. Yo digo que ya estaría bien aumentar, en vez del 1%, que fuéramos el 5% los que queremos estar en el gobierno de las cosas. Y luego ver qué hacemos con el 95% para que se sume. Porque si no, en 50 años, deja tú que Argentina va a ser el doble de rica, va a ser el doble de rica o el triple de rica, pero vamos a tener argentinos empobrecidos, intelectualmente, emocionalmente. Mira Suecia, mira Suecia, mira España. ¿Sabes cuál es la principal razón de muerte hoy en España? El suicidio. En Suecia, el suicidio. Nos matamos a nosotros mismos. ¿Sí me entiendes? No nos da la capacidad para vivir con nosotros mismos. Algo está roto.
Qué interesante, porque lo ligo a esto que estás diciendo ahora, que es tremendo, con lo que comentabas antes de la orfandad, que es una palabra maravillosa, es como uno se siente como ciudadano. Y ciudadano como nosotros, que en el fondo somos ciertamente, por lo menos, no digo privilegiados, pero por lo menos podemos llevar una vida digna. Pero todas las mañanas nos levantamos, como yo le digo, 3-0 abajo el partido, porque claro, porque sentís que los que tienen el poder, ¿cómo se lo juegan en contra tuyo y manejan el partido a su voluntad? Como vos, yo te he escuchado, dos cosas te quiero preguntar y seguimos intercambiando, de las cosas que te he escuchado decir en tus conferencias y entrevistas. La desintermediación que ves en el futuro entre la nueva democracia, que va a haber una desintermediación, y te pido que vos lo expliques bien. Y también me interesa mucho, y acá somos una mesa de cuatro varones, que vos ves un rol de la mujer muy importante en el futuro, ¿no es cierto? ¿Lo podés comentar un poco esas dos ideas?
Sí, claro. No, muy rápidamente, te agradezco, Javier. Mira, efectivamente, entre otras cosas, la tecnología, que es lo que estaba hablando antes, lo que está haciendo es lograr un cambio sustancial y determinante en la forma en la que vivimos, porque está, digamos, transformando la intermediación de los grandes poderes. Mira, yo lo cuento así para que a lo mejor se entienda un poco mejor. Antiguamente en la religión, antiguamente no, todavía hoy, para tú poder hablar con Dios, ¿no? Buscabas a un cura, que era el intermediario con Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida, te sentabas al lado de Dios y hablabas con él. Hoy ya no necesitas eso, porque tienes una app que te lo dice, te la bajas a tu teléfono, que te dice cómo tienes que hablar con Dios y hablas directamente. Para tú hacer una transferencia ya no necesitas una entidad financiera, un banco, con la señorita o el señorito ahí que te hace la transferencia. Lo haces por una tecnología a través del teléfono sin ningún problema. No necesitas ir a un intermediario. Se acabó la intermediación financiera. Además de otras cosas más profundas. Tú, nosotros aquí, que todos somos periodistas, hoy ya no necesitas a un periodista para saber qué pasa en Ucrania o qué tiempo va a hacer mañana aquí en mi pueblo, porque leo el post de mi vecina, que además me gusta, que la creo y que está aquí al lado y que me cae muy bien, o cualquiera que hace un comentario sobre Rusia o Ucrania, sea verdad o no, no importa la posverdad, que la voy a dar, la voy a documentar y la voy a creer. Se acabó la intermediación del periodista, todos somos periodistas. Así podríamos seguir. ¿Sabes cuál es la intermediación que sigue, pero que depende de nosotros los ciudadanos? Decirle a los políticos que para qué yo quiero un diputado o un senador que no hacen más que robarnos, entre otras cosas, las ideas, el dinero, etcétera, siendo intermediario entre un poder ejecutivo, legislativo y judicial con respecto al ciudadano. Yo no quiero diputados y senadores, ¿para qué los quiero? Si no me sirven para nada, si me cuestan una fortuna. ¿Yo para qué quiero esa intermediación? Bueno, ¿por qué no la acabamos? Hace 500 años no había, ¿por qué tiene que ser ahora? ¿No? Vamos a seguir con los punteros. Claro. Y digo, para terminar el comentario, pues ¿qué te diré con el papel de la mujer? Todo un drama, ¿no? Parece que estamos avanzando, pero estamos retrocediendo, y es algo que tenemos que planteárnoslo seriamente.
¿Me puedo interrumpir un segundo antes de volver al tema de la mujer? Te quiero preguntar, y los quiero invitar a Roberto y Mario que también comenten, porque lo comentamos muchas veces, cuando hablaste ahora del periodismo, uno también tiene la sensación, esa gran definición que dijiste, intermediarios entre la verdad ciudadanos, pero una vez se siente que hay un periodismo que es simplemente de operadores políticos, y nosotros buscamos la independencia y la verdad en nuestro programa, bueno, pero somos una, no sé, cortes. ¿Y cuál es tu visión del periodismo moderno y del periodismo futuro? Y después vamos a la mujer para que no se enoje.
Bueno, Javier, la verdad, mira, es muy doloroso esto porque yo soy periodista de profesión, pero como no pude vivir de eso porque era muy malo, además me tuve que dedicar a hacer estas otras cosas, a hacer campaña. Pero la verdad es que ya no quedáis como, ya no queda gente como vosotros. El periodismo hoy es una extensión del poder político en cualquier país donde quieras estar y de los intereses económicos y financieros. Yo no sé a vosotros cómo os va con publicidad, pero me imagino que habéis tenido un montón de chantajes. Si te metes conmigo, no te voy a dar publicidad. Como si el dinero de la publicidad fuera del tipo o de la tipa, ¿me entiendes? Siendo de la institución. No. El mundo del periodismo está acabado, destruido. Y hay que reinventarlo, hay que reconstruirlo y hay que crear, sobre todo, unas nuevas normas de juego, un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario que le dé sentido al concepto de periodismo en el mundo. Yo creo que eso es posible.
Ojalá, Y podemos tener esperanzas que las mujeres lo logren, que vos ves que viene un futuro para la...
Yo creo que estamos en el siglo de las mujeres, que es el gran momento de las mujeres, por dos razones. Primero, porque los valores asociados a lo femenino, como la empatía, la cercanía, la transversalidad, la capacidad del abrazo, etcétera, son muchos más importantes para gobernarnos ahora como sociedad. Hoy necesitamos muchas más mujeres en el gobierno de lo público, en el mundo del periodismo, de la religión, de la economía, etcétera, y necesitamos impulsarlas, necesitamos aceleradores para que no retrocedamos, porque estamos retrocediendo, ¿no? Los hombres son unos cavernícolas como género, como cavernícolas en muchas de nuestras sociedades, y a la mujer le está costando mucho. Necesitamos aceleradores para incorporar a la mujer, y es un hecho que vamos a estar mucho mejor con las mujeres y con los valores asociados a lo femenino gobernando el mundo.
El mensaje es muy claro, Mario y Roberto, acá somos 3 o 4 varones en el programa, y los invito a relajarnos un poco después de esta paliza. Y el tema elegido es precisamente un hombre buscando una mujer. Así hemos hecho un poco más sintético este bloque, así en el tercer bloque hablamos sobre el futuro, Antonio, porque nuestra inquietud en este programa y nuestra versión en internet se llama Un Puente al Futuro. ¿Cómo visualizas el puente al futuro? Pero escuchamos a Luis Miguel con Un Hombre Buscando una Mujer, que la vamos a necesitar para el futuro político.
Que tenga un toque especial, que sea como es, un aspecto tan normal que a veces ni la ves, que no sea un huracán, que nunca eclipse al sol, un aroma familiar. Que sea casi miel, que sea tanto amor, que escribo en un cartel. Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida, que va como loca por la vida. Es simplemente diferente, si tú la ves, más que amigo como hermano. Campo ni ciudad, ella es ella porque sí, porque ese es su papel, tan casi casi abril, que escribo en un cartel.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír, nos cantaba Luis Miguel en Un hombre buscando una mujer, y no sé por qué me inspiré en este comentario que nos decía Antonio, de que el futuro de las mujeres y nosotros los cavernícolas vamos a tener que dar un paso al costado. Seguimos conversando con Antonio Sola y Mario, vos querías hacer un comentario, ¿no es cierto?
Sí, un comentario atando al último comentario de Antonio y para encarar el tercer bloque mirando al futuro. Lo que parece bastante claro lo que estaba diciendo Antonio es que por delante lo que tenemos, y esto lo escuché decir en alguna conferencia tuya, escuché que tenemos un problema serio con la gente que nos gobierna, no solamente por el lío que tú señalabas, sino también por la cuestión de la capacitación, de gente que gobierna pero que no entiende lo que pasa. Y entonces por abajo del piso están cambiando las cosas, y los tipos sentados en el palacio sin enterarse de nada. Ahora, esto le pasa a gente del sector público y gente del sector privado. Entonces, ¿cómo ves este periodo de transición, de transformación? ¿Qué crees que va a pasar?
Bueno, Mario, yo creo que, mira, la pandemia es una demostración claramente de cómo nos gobernaron los que estaban ahí en nuestros gobiernos, ¿no? Fue un verdadero disparate. Por cierto, siempre se dijo, y lo sigo creyendo, que las mujeres presidentas, solo en aquel entonces 13 o 14 de los 200 países que hay reconocidos por la ONU, nos gobernaron mucho mejor que los hombres. Independientemente del tema mujer-hombre, yo creo que lo que dices es muy verdad. En el mundo de la política, de la empresa, de la sociedad, de la religión, etcétera, los que están llegando y las que están llegando están con una miopía muy importante, porque no están teniendo capacidad para entender lo que nos está pasando y para desde ahí construir lo que viene hacia adelante. Yo creo, Mario, que tenemos que hacer un alto en el camino, y este es el gran momento para hacerlo. Hacer un alto en el camino, repensar las cosas que nos están pasando, como estamos haciendo aquí en el programa hoy, discutirlas en una misma mesa y desde esa misma mesa entender que todas las generaciones son importantes, las de 15, 16, 18 años hasta los de 75, 80, 85 años, que todos tenemos que aportar. Dos, que hay que aportar dejando nuestros pensamientos fuertes a un lado, que son los ideológicos, para discutir con nuestros pensamientos débiles. Porque los pensamientos débiles son los que nos permiten tener compasión y ponernos en los zapatos del otro. Si no, nos vamos a matar. Y en tercer lugar, yo creo que hay que abandonar el buenismo. No se trata del buenismo, se trata de la buena voluntad, que es totalmente distinta, porque el buenismo nos va a llevar a tomar, iba a decir una burrada, nos va a mandar a tomar por saco. O sea, en realidad, aquí está mi madre a mi lado preguntándome café y digo sí. Perdón, bueno, en realidad lo importante es pensar que, digamos, una política centrada en el ser humano, la humanítica, como yo la he llamado, la hija de la buena voluntad y del sentido común. Y con esto acabo, Mario, porque es fundamental lo que preguntas. Mira, a mí, mis padres, mi padre maestro, mi madre ama de casa, a mí me enseñaron toda la vida, hijo mío, la razón te va a salvar la vida. ¿Y sabes qué? Yo comprendo, porque venimos de una generación que era eso. Pero la razón es la que no me ha salvado la vida. La que me ha salvado mi vida es el sentido. Es el sentimiento, es el sentido común, es la emoción. La razón luego ayuda, pero los sentimientos, el sentido, es lo que me ha ayudado a entender cómo lograr el día a día en mi vida. Entonces yo lo que digo es que necesitamos no racionalizar los sentimientos, sino sentimentalizar la razón para ponernos de acuerdo y construir un futuro distinto. Porque si no, nos vamos a suicidar, qué más cómodo. Te pegas un tiro y te vas.
Roberto, qué interesante, ¿no? Porque uno que fue educado en el racionalismo, como dice Antonio, contanos un poco con tu visión histórica, ¿cómo nace el racionalismo? Que ahora parecería ser, Antonio nos está hablando del final del racionalismo. Si nos querés hacer algún comentario, Roberto.
Bueno, es una... nace en la... con los filósofos del siglo XVII, con Descartes, a partir de ahí, bueno, se consolida con la Ilustración, sí. Es más, en la Revolución Francesa se hizo un templo a la diosa razón cuando se quiso reemplazar el cristianismo. Era la reacción ante el mundo anterior, que no era más que de sentimientos, de mitos, de suposiciones, y donde el factor religioso no se podía discutir. Te diría que empieza con la reforma, en definitiva, con la, el proceso que abre la reforma. ¿Cuál es la importancia de la reforma? No solamente el que el cristianismo se divide, la capacidad de decir, bueno, yo con esto de discutir, de que no hay verdades consagradas, no hay dogmas.
Está bien, y ahora vuelve, ahora vuelvo, por lo menos si entiendo bien lo que nos pronostica Antonio, un retorno a la parte más honda del ser humano, ¿no? Pero no quisiera dejar de hablar en los minutos que nos quedan de lo que vos llamás la democracia digital. ¿Podés compartir un poco esa idea?
Sí, oye Javier, no sé si es el fin del racionalismo, no tengo ni idea. Lo que yo estoy tratando de promover es personas coherentes desde el sentido adentro, sentir primero, porque el sentido pluraliza y la razón individualiza, eso es fundamentalmente. No sé si es el fin del racionalismo, ¿eh? A lo que quiero decir es que tenemos que trabajar todos para pluralizar, porque si yo pienso en el otro, entonces puedo pensar en cómo resolver los problemas, ¿no? Y justamente eso tiene que ver con la democracia que viene de camino. Mira, yo creo que hay muchos intereses.
Perdóname, te puedo interrumpir. Dime. Un segundo,
claro.
¿Sabes por qué? Porque yo, mi formación o deformación es de economista. Y la base de la economía es una mala interpretación, como pensamiento económico, es una mala interpretación del pensamiento de Adam Smith, que hizo del egoísmo y del individualismo, es decir, si cada uno de nosotros egoístamente busca su propio bien, hallaremos el bien común.
No.
Da para un programa entero, pero... Pero cierro el comentario y perdón la interrupción, pero a eso me exageradamente hablé con el fin del racionalismo. Me refiero a que volvemos a poner a la razón en su lugar, al servicio. Claro, cierto. No, sigo, te interrumpí.
No, vale perfectamente la acotación. Y mira, partiendo de eso, de poner a la razón en su lugar, yo quiero decirte que la democracia que viene de camino es una democracia muy racional, porque está sustentada en un algoritmo. La democracia que se está tratando de impulsar es una democracia digital directa. Yo ya lo veo venir esto de camino. Cada día trabajo en este mundo del marketing político y por lo tanto estoy muy observante de lo que está pasando en nuestras democracias, y desde esa perspectiva la nuestra se está agotando y está creciendo esta que es digital y directa, y yo la he llamado, le he añadido una P. Nosotros necesitamos crear, hacer de la democracia digital directa que viene de camino una democracia digital directa y participativa. Si nosotros logramos meter la P, al algoritmo, vamos a tener capacidad de, por lo menos, poner en su lugar el algoritmo. Porque si no, hoy nos dominan 10 compañías en el mundo, 20 hombres y mujeres en el mundo. Bueno, pasado mañana, esos hombres y mujeres vamos a estar, controlados por un algoritmo. Está bien, yo no tengo problema, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que aquí podamos ser partícipes de nuestro propio destino y no de un algoritmo. Y el algoritmo tiene su riesgo, ¿no? Pero viene de camino. Yo lo que digo, Javier, Mario y Roberto, no es que a mí me guste la democracia digital directa, es que viene de camino. Y yo creo que es buena, pero hay que trabajarla, porque si la dejamos como esta que hemos tenido 300 o 400 años, la vamos a hacer mierda de nuevo, no nos va a durar. Lo que hay es que meterse para ver qué hacemos con ella y la mejoramos rápidamente para que muy pocos dejen de tener control y seamos muchos los que podamos ser partícipes en esa democracia que viene de camino, que por cierto elimina la intermediación política de la que hablábamos antes.
Y ahí me imagino que el rol de las redes sociales es clave, ¿no es cierto? Por eso se arma, que para nosotros es un mundo que estamos, nuestra generación por lo menos, recién lo está empezando a entender. Pero uno lo ve en los hijos, es su vida diaria, ¿no? Pero nosotros todavía tenemos que aprender ese lenguaje. No sé cómo lo vemos.
Sí.
Roberto.
Sí. Tenemos a nuestros hijos que nos asesoran. Somos la primera generación que nuestros hijos y nuestros nietos, en los casos los que tienen nietos, nos asesoran. Hemos perdido la condición del sabio de la tribu.
Pero eso es muy importante. Esto que dice Roberto es muy importante, perdón, es un cambio significativo del nuevo mundo que viene. Los chiquillos y chiquillas, Roberto, los niños pequeños, vienen con un cuarto nivel cerebral, integran la tecnología y por primera vez en la historia reciente de nuestra humanidad, efectivamente hemos perdido la capacidad. No solo los educamos hacia abajo, sino que ellos nos educan hacia arriba, y eso ha cambiado la forma de ver el mundo. Esto que tú dices, Roberto, es un pilar de todos los cambios que estamos teniendo.
Así, y por eso creo que también la crisis de la educación. Van maestros mal formados en las nuevas tecnologías y los chicos no los respetan. Se aburren, se burlan de los maestros.
Bueno, pero eso también tiene que ver, acá Antonio dijo, si escuché bien, que su padre era maestra, mi mujer es maestra y sufre todas las vicisitudes de también de una desvalorización del rol docente. Y eso es un tema para todo un programa. Pero Antonio acaba de decir una cosa, esto es una paliza, entre el rol futuro de la mujer, y ahora nos dice que las nuevas generaciones tienen un cuarto más de cerebro que nosotros, agarrate Margarita, la que nos espera. Es así, Antonio.
A vos que sos menor que yo.
No, pero no agarré el 25%, estoy con la tercera parte también. ¿25% más de cerebro tienen las nuevas generaciones?
Sí, Javier, mira, es un cerebro que está hospedado en los lóbulos frontales, es un cerebro holístico, una especie de supraconsciencia, deja tú que es nativo digital, es mucho más que eso porque integran la tecnología y la forma de vivir con la tecnología plenamente en sus vidas, y entre otras cosas, como te decía, no es que sean solo supraconscientes y que alinean los otros tres niveles cerebrales, el cerebro trifásico que hemos estado acostumbrados a aprender, sino que además es, digamos, tiene un sentido de causa, un sentido de propósito. Es una generación muy atractiva, muy interesante, y efectivamente viene con un 25, un 30% más de desarrollo sináptico, neuronal, en la parte frontal del cerebro. Sí, nosotros ya estamos aquí muy jodidos, hechos polvo. Digo, que no cuenta el pánico, que es la realidad. Aquí los cuatro, los cinco, porque Juan no sé qué edad tiene aquí nuestro técnico, pero bueno, digo, nosotros cuatro, digo, para una botella de vino y poco más.
Ahora, una pregunta. Por ejemplo, yo estaba pensando, mientras los escuchaba, en la Argentina casi la mitad del padrón electoral, un poco más tal vez, tiene menos de 30 años. A esa gente, ¿cómo le habla nuestra generación? Es imposible. Y todo el debate político en Argentina lo da gente que tiene más de 60, básicamente. Entonces, hay una desconexión enorme.
Sí, Mario, total. O sea, no solo hay una desconexión enorme, sino que a los menores de 30 años que estás mencionando, en realidad no es que no les interese la política, no les interesa esta política que tenemos. Entonces, o sea, pues si nosotros vamos y les hablamos desde nuestro pedestal con 50 o 60 años a los que tienen 30, para empezar, no entienden nuestro vocabulario, no entienden nuestro lenguaje, tienen otras normas de juego, viven en otro mundo, y como no somos capaces de sentarnos a la misma mesa, ellos están creando un mundo paralelo totalmente distinto, con unas normas distintas al nuestro, digamos, ¿no? Y eso en algún punto se va a romper. De hecho, ya está habiendo países en donde eso ya se está rompiendo, y es lo que estamos viendo.
Eso es muy esperanzador, ¿no? Yo vuelvo a repetir una de mis frases favoritas, que me dio vueltas todo el tiempo mientras te escuchaba a vos, Antonio, y a los comentarios y preguntas de Mario y de Roberto, que es: ¿dónde está el conocimiento que perdimos con la información y dónde está la sabiduría que perdimos con el conocimiento? Quizás nuestro aporte generacional sea las nuevas generaciones, aportar desde nuestra modesta sabiduría, porque información y conocimiento quedamos afuera del partido. No sé cómo lo ves.
Bueno, pero Javier, mira, este tema es muy importante. Las nuevas generaciones no lo ven así. Mira, la información, ¿sí?, genera conocimiento, como bien acabas de decir, pero la comunicación genera sentimientos, y esa es la clave hoy. La clave no es la información, es la generación de sentimientos. ¿Y qué es la generación de sentimientos? Yo siempre digo que contar una historia es como contar hechos envueltos en emociones. La emoción es una reacción psíquico-física que viaja a una parte del cerebro que te convence de que esa historia es óptima, porque genera una sensación, un sentimiento. Hoy los seres humanos vamos camino de ser mucho más sensitivos y comunicativos que informativos. Y eso es un cambio en los últimos 2 años de producto de la pandemia y en los últimos 10, en donde hemos pasado de la inteligencia individual a la colectiva y de la colectiva a la tecnocerebral, que es la que hoy se está poniendo en marcha.
Dios mío, qué maravilla es escucharte, Antonio. Realmente ha sido un placer. Lamentablemente se nos queda, como siempre, corto el tiempo, pero tenemos la esperanza de volver a tenerte con nosotros en el programa. Y si vas a venir por Buenos Aires con una botella de vino de por medio y una tabla de queso, para que
sería espectacular.
No se mantienen, por suerte. ¿Estás pensando venir por Buenos Aires en algún momento?
Sí, yo creo que en julio tengo que ir, tengo ya algunas reuniones pendientes y hace un rato que no voy, así que tengo una gira hacia Paraguay, Argentina, Uruguay, Cono Sur, y por ahí voy a estar. Aviso, en cuanto tenga las fechas, aviso.
¿Cómo no? Pues y si está por en la Argentina, por favor aceptá que tenemos alguna sugerencia de las características del candidato, así no.
está bien, por supuesto.
Pero yo sabía que nos ibas a permitir soñar, porque te he escuchado y es muy valioso todo lo que decís y pensás. Y por eso le agradezco a Antonio Solla nuestra le agradezco a Antonio Solla su participación en nuestro programa. Qué placer tenerte de vuelta, Roberto, después de tu viaje a Europa. En la próxima nos contarás un poco. Y Mario, como siempre, querido, tener la mesa casi completa. Y gracias a la audiencia, espero que hayan disfrutado este magnífico programa. Y por Antonio, no por nosotros, pero magnífico por sus conceptos y contenido. Y los invito a soñar con este último tema de Luis Miguel, que precisamente se llama Sueña. Muy buena semana, muchas gracias.
Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña que no existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Siembra en tu camino nuevo destino y el sol brillará donde las almas se unan en luz. La bondad y el amor alma.